Mujer acusada de matar a su marido que recibe una oferta de una desconocida que está dispuesta a confesar en su lugar. Pero para ello tiene que cometer un asesinato. Haciendo la comparación así, a bote pronto, entre esta serie y las dos que hemos hablado antes, Terra Alta, a la que, insisto, yo le daría un aprobado, ¿eh?
Vale.
Y Los Abandonados, a la que suspendería rotundamente.
Ahí está.
Tanto Terra Alta como Los Abandonados tienen una cuestión en común que esta no tiene. Y la cuestión en común es que son productos un pelín, a ver si me explico, viejunos. Un poquito que,
sí te explicas, sí,
que remiten a formatos e ideas muy clásicas.
Y esta no, esta
que
no.
Estas series que llegan de Corea del Sur, pues tienen un lenguaje más actual, más moderno. Y aunque la premisa también se ha visto en otras ocasiones...
Desvelo la premisa, si quieres, porque tampoco es hacer spoiler de nada, ¿no? Es el punto de partida. Una mujer que es acusada de matar a su marido, sí, que recibe una oferta de una desconocida, que está dispuesta a confesar en su lugar. Claro, ¿esto a cambio de qué?
A cambio de cometer un asesinato.
Eso es. Yo sí, por este sí te salvo, pero tú tienes que cometer un asesinato. Esto para la cena de los idiotes es un
problema. El ritmo que tienen es otro.
Ya.
Las ves y dices, bueno, esto es lo que es el lenguaje de ahora, mientras que las dos anteriores pues son un poquito antiguitas.
Vale, venga, pues más también para hoy. Es que tengo ganas de llegar a El Horror de la Semana. Esta no es, ¿eh? Esta todavía, la de ahora es la comedia italiana para la Navidad. No tenéis excusa. Comedia italiana para la Navidad.
¿Qué, de Jaimito, no? Madre mía.
Bueno, tiene un aire. Sicilia Express.
Hagamos un brindis por nuestra Sicilia.
No, es Milán. Ya verás, ¿qué es?
¿Esto sabéis que decimos en Milán?
No, es original, ¿no?
Vete a tomar por
ahí. Eso lo decimos mucho en Milán.
Nosotros vamos a ir a Sicilia. Cuando volvamos, le prometo que le traeremos canoa.
Ahí está.
Deprisa, recuerda que tenemos que poner el árbol.
Bueno, en esta, mira, Lisa Simpson, que sale también en la película. Oye, en esta sí que hay una puerta dimensional ahí muy, muy original, ¿eh? ¿Miquel?
Bueno, sí, cuenta la historia de Salvo y Valentino, que son dos enfermeros sicilianos que viven divididos entre Milán y su tierra natal. Y antes de Navidad descubren un portal mágico que les
hace... Que no es el de Belén.
Exacto, y que cambia sus vidas. Es un producto hecho a mayor honor y gloria de Ficarra y Picone, que son dos humoristas muy conocidos en Italia.
Sí que tiene un aire de lo que hemos visto, lo que apuntaba ahí como si fuera una
evento tonta. Navideño,
sí,
evento navideño.
Sí, que recuerda ver un poco al aire de las películas de Jaimito, pero a ver, año 2025 también, y algo con lo que juega mucho la comedia francesa en esto del choque de culturas también, de Bienvenidos al Sur y ese tipo de cosas.
Sí.
¿Que queréis saber lo del horror de...
Por favor.
Yo es que pensaba que ya, claro, con todo
no,
horror, ¿no? La de
va,
Abandonados o la otra.
Yo estaba la vería, la de Sicilia Express, perfectamente. Pero es que El Horror de la Semana está por llegar mañana sábado a MGM+, que dice MGM Plus, dice Lejarza. Y es esta.
The Quickening Pulse.
Spartacus.
The deafening roar of the ground.
Aquí se han pasado con la sangre, ¿no, Miquel?
Bueno, sí, es un poco gore todo esto. Sí, pero aparte de eso, es que es curioso. A ver cómo lo contamos.
Cuéntalo.
¿Es un poco 300 en cutre o qué?
Cutre. Es la segunda temporada de una ficción original que era Espartaco, ¿vale? Uh-huh. En la ficción original, en la temporada anterior, en el Vesubio, el protagonista, que se llama Assur, muere. Bueno, pues, ¿cómo empieza la segunda temporada?
Reviviendo.
que no ha muerto. Diciendo que parte de la suposición de que no murió y siguen, pues.
Bueno, esto vale para Juego de Tronos, ¿eh? ¿No? O sea que.
Sí, sí, sí. Es que tiene un aire también a Juego de Tronos, cutre. Lo de 300 que decías tú, también cutrificado y ese
más
tipo de
que
cosas.
Cutre, llamémosle series B.
B, sí, 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 es una otra B. Forma de llamarle. Oye, vamos a dejarlo de las series aquí, si te parece, porque tú nos has dado series. Laura está preparada aquí con toda la cartelera del cine. Y antes, además, que tenemos el True Crime de la semana.
El número total de víctimas es ya de 27.
Elmer Wayne Henley es el único cómplice de un asesino en serie que mató al asesino para acabar con todo. Alumno, cómplice o víctima. Aprendiz de asesino. Estreno el 8 de diciembre a las 11 de la noche en The Kiss, tu canal de televisión.
Ya la comentaremos esa.
Me la juego víctima. Ha dicho, ha preguntado, pues yo digo,
bueno. ¿Hacemos quiniela o qué?
Sí, víctima.
Víctima, 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 víctima. Bueno, el Puente de la Constitución viene con varias propuestas interesantes en cine, ¿o no,
sí,
Laura Martínez?
Sí, sí, yo hemos seleccionado un poquito de todo para todos los gustos, que nadie me riña. Empezamos por la que yo tengo personalmente más ganas de ver, que es Valor Sentimental, sí. El nuevo trabajo de Joachim Trier, que muchos le conoceréis por haber firmado La Peor Persona del Mundo, una de las últimas joyas del cine de autor europeo, que además nos presentó a una increíble actriz, Renate Reinsve. Ahora actriz y director vuelven a trabajar juntos en este drama de dos hermanas y un padre que han de volver a reconectar con él tras la muerte de su madre.
¿Por qué no quisiste hacer el papel?
No puedo trabajar con él. No podemos ni hablar. Mi padre es una persona muy difícil.
No puedes hacer como si no estuviera en la ciudad.
¿Puedo intentarlo?
Va siendo hora de que nos sentemos a charlar. ¿No crees?
El director noruego vuelve a hablar de relaciones familiares con esta actriz maravillosa y con Stellan Skarsgård, un clásico del cine nórdico, y a Javier Ocaña pues le ha encantado.
¿Cómo recoge las miradas? A eso se dedica Trier, a decirlo todo sin palabras. Los textos son buenísimos, ¿eh? Pero dominan las miradas, las sonrisas, las cosas que te cuentan lo que pasa a través de esas miradas.
Claro, pero para que adquieran esta importancia las miradas o las sonrisas serán clave los actores y las actrices protagonistas.
¿Cómo están los intérpretes?
Sí,
buenísimos.
Palabra de Ocaña, así que para el que quiera cine de autor con grandes actores, Valor Sentimental, ¿qué más cosas tiene el menú de hoy?
Venga, tenemos Golpes, que es la ópera prima de Rafa Cobos, un habitual tras los guiones de Alberto Rodríguez, donde nos presenta una película de acción, de robos y atracos, con Luis Tosar y Jesús Carroza.
Llevan 3 atracos en 10 días. En total se han llevado casi 1 kilo. ¿Lo conoces como si fuera tu hermano?
Salió de la cárcel hace un par de semanas.
Que ya sé dónde está papá, Sabino. Está aquí enterrado en el pueblo.
¿Cómo lo sabes?
Bueno, oye, y más cine español con Dani Rovira y el actor este argentino que nos encanta.
Que nos encanta.
Guillermo Francella,
menuda dupla.
Oh.
Sí, Playa de Lobos es una comedia algo inquietante. Donde
amigo de Woody Allen.
Sí.
Bueno, es que quería ser.
Quería ser como tú.
Sí.
Pues es la historia, es una comedia un poquito inquietante donde a partir de un fortuito encuentro puede salir un plan disparatado.
Vemos ya al fondo nuestro destino, la Isla de Lobos, llamada así porque en el pasado dicen que vivió aquí una manada de lobos, de lobos marinos.
Caballero, usted no tiene pinta de turista. Esa suerte que se lleva, porque ahora todo el mundo odia al turismo. El turismo, la nueva pandemia mundial.
Oye, vamos a finalizar con una propuesta diferente que llega a Netflix y que es un documental.
Sí,
este, ¿eh?
Café para muy cafeteros, pero quise traerlo por dar una cosita diferente. Hoy se estrena en la plataforma The New Yorker Cumple 100 años, se llama así. Es un documental, un repaso a una de las revistas culturales más importantes e influyentes y con las portadas pues más preciosas del mundo, que ahora celebra su centenario.
The New Yorker publishes 15,000 word profile of the musician when we...
Muy bien, pues apuntado todo. Oye, Miquel, antes de que te vayas.
Sí, dime. Cosa muy rápida. Por lo menos a una la voy a poner bien.
Sí.
El sábado se estrena en Sky Showtime The Irish Affair.
Por esa te quería preguntar, hombre, es una británica, ¿no? Una del Reino Unido, del creador de Luther. Cuéntame un poquito más para este último minuto.
Pues que esta es divertida y tiene su gracia, del creador de Luther, es un thriller clásico con misterio y con un gran protagonista que es Tom Hollander.
Vale.
Así que, bueno, esta esta podría ser la elegida el fin de semana.
A trama tecnológica, ¿no? Podríamos decir.
Sí, bueno, y con mucho viaje porque comienza en Florencia, luego de allí va a Cerdeña, Roma. Es un asunto irlandés protagonizada por ingleses en Italia.
Vale, esta de Eris Affair en Sky Showtime. Ah, que por cierto, que Flixolé desde antes de ayer también está, para los que tienen la oferta de cine, sí, y todo eso, en Movistar, Movistar. Está Flixolé.
Bueno, sí, está, ya lo está, por cosa.
Hombre, vaya fin de semana que tenemos. Miquel, un abrazo.
Hasta, otro grande,
hasta la próxima.
Para vosotros. Hasta luego.
Noticias y enseguida con más. Seguimos.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
Son las 5 o las 4 en Canarias. El Partido Popular arranca la campaña electoral de Extremadura con el objetivo de frenar el auge nacional de Vox y presentando los comicios como una especie de plebiscito contra Sánchez. Ángel Villescusa, buenos días.
Buenos días, sí. El Partido Popular busca utilizar los casos de corrupción en el entorno del gobierno como principal argumento en esta campaña electoral, pero también ponen el foco en Vox, que provocó el adelanto electoral al rechazar los presupuestos autonómicos en esa comunidad, en Extremadura. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Feijóo ha desembarcado en Extremadura con el discurso de la pinza en la mochila.
¿Han querido bloquear Extremadura con una pinza absurda? Pues a grandes males, remedio democrático, elecciones.
PSOE y Vox nos hacen la pinza, dice Feijóo, y descontado el batacazo de los socialistas, los que preocupan de cara a los comicios extremeños son los de Abascal, a pesar de que, como dice Guardiola, nadie conozca a su candidato.
¿Alguien sabe quién es el candidato extremeño de Vox? ¿Sabéis cómo se llama? Porque desde luego en los carteles solo vemos al señor Abascal. El señor Abascal es un turista que viene a Extremadura últimamente mucho y que lo único que pretende es desestabilizar.
Feijóo se ha pasado el jueves de pre-campaña y luego ha pegado carteles en Almendralejo al filo de la medianoche. Antes tuvo un lapsus en Don Benito.
Mi compromiso es que un ciudadano de San Benito tenga las mismas... Perdón, de Don Benito...
Previo a volver a Madrid, el líder del PP finalizará esta primera incursión extremeña pasando hoy por varias localidades de Cáceres.
El PP también utiliza la crisis interna del PSOE por la supuesta falta de respuesta de la dirección ante las denuncias de acoso contra el dirigente Paco Salazar. En Plasencia, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, evitó hablar de este asunto y centró su discurso en la gestión de los servicios públicos que hace el PP a raíz de la crisis del Hospital de Torrejón en Madrid.
Por ejemplo, en Torrejón no es Rivera Salud ni Quirón, es el modelo del Partido Popular, que es hacer negocio con la sanidad de todos para que ganen cuatro, que al final, ¿qué es lo que hacen? Pues que le pregunten al novio de Ayuso.
Las revelaciones sobre la gestión del Hospital de Torrejón se agravan y suman un nuevo capítulo tras el cese de su consejero delegado, que recordemos ordenaba priorizar la rentabilidad económica por encima del criterio médico. Los propios trabajadores aseguran que ya alertaron en el mes de mayo de estas presiones para seleccionar a los pacientes que eran más lucrativos. Radio Madrid, Javier Carrera.
Las ideas imaginativas para ganar más dinero que pedía el CEO de Rivera Salud no eran nuevas. Los trabajadores del hospital llevaban tiempo advirtiéndolo y llegaron a enviar en mayo un documento denunciando todas esas prácticas directamente al máximo responsable de la empresa. En ese escrito, al que ha tenido acceso la SER, más de 200 sanitarios aseguraban que en los últimos años este centro ha experimentado un deterioro acelerado de la calidad asistencial más básica, provocando una situación insostenible desde los puntos de vista asistencial, laboral y ético. De hecho, acusaban al director médico de prácticas que colisionan con el marco deontológico. Lo que dicen ahora fuentes de Rivera Salud es que durante estos meses se ha trabajado en un plan de mejoras y se ha cesado a directivos, como pedían los trabajadores en ese documento.
Por cierto, que según publica el periódico El País esta mañana, el hospital ordenó además reutilizar material de un solo uso, por ejemplo, catéteres. El Ministerio de Sanidad analiza ya si ha habido irregularidades irregularidades en todo este asunto. Y además, a las 3 de la tarde empieza la operación salida de la DGT por el puente de la Constitución y de la Virgen. Están previstos cerca de 6 millones de desplazamientos hasta el lunes 8 de diciembre. Isabel Lerce, buenos días.
Buenos días. La DGT ha activado radares fijos y móviles y ha movilizado helicópteros, drones y cámaras de control para este puente, en especial en la entrada y salida de segundas residencias y ciudades con tradición navideña. También se habilitarán carriles reversibles y adicionales. Se prevé que los momentos más complicados sean entre hoy viernes por la tarde hasta las 10 de la noche y el sábado por la mañana hasta las 2 de la tarde. La DGT pide además extremar la precaución por la previsión de nieve que puede afectar a las montañas del norte de la península, del centro y del sureste en cotas desde los 1.000 metros. También con las precipitaciones que este viernes van a ser intensas, sobre todo en el norte peninsular, donde se mantiene la alerta naranja en Galicia. El dispositivo especial concluye el lunes 8 a medianoche.
Gracias, Isabel. Es todo. Sigue el Si Amanece con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y en menos de una hora, cuando sean las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy con Ángels Barceló, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Si Amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5:05, 4:05 en Canarias, segunda hora de Si Amanece, nos vamos aquí en la Cadena Ser, en puertas del puente de la Inmaculada Constitución, viernes 5 de diciembre. Es que está preguntando la gente, oye, ¿qué pasa con el aquí huele a muerto? La historia de detectives, sí, que el lunes, en la madrugada, sí, el domingo al lunes, tú te has quedado. Te tengo que confiar la solución que me confiaron los gresas.
Uy, qué,
claro,
pena, voy a saber la solución.
¿Qué me quieres dar rabia o algo?
Que quiero decir es que el lunes estamos de 5 a 7.
Ya,
que
sí.
Es festivo.
No, es que verdad.
Yo quería ahora.
Y que tenemos una lista de Spotify también, quería decir.
También. Después, si tenemos un ratito, lo comentamos. Que ahora se está conectando en este momento Luismi. Vamos a provocarlo un poco. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa, gente? Buenos días.
Oye, sensación térmica ahora mismo veo de 2 grados, 5 reales, sí, en Madrid. Ayer, 5. Ayer cuando salimos de aquí yo creo que era más todavía.
Sí, hacía más
frío. Baja y más frío, sobre todo la sensación, sí, térmica bajaba mucho. Entonces yo, empezaron a caer unas gotas, miro hacia una farola y digo, agua nieve.
Era agua nieve, seguro.
Es agua nieve, ¿sí o no?
Sí, hombre, es agua nieve, sí, ya está. Sí,
agua nieve, unos 500 metros por encima de tu cabeza, sí que lo era, vale, pero en el suelo no.
Era ancho y duro de plata.
Qué bajona, llevo toda la vida diciendo agua.
Es que hay que salir con el gorro de plata, por si acaso.
Ya. O sea que tenemos muy asimilado eso de agua nieve y muchas otras cosas que tienen que ver con el frío y tal, y que tú vienes hoy aquí a desmontarnos todos los mitos que haya. Respecto,
sí, eso que
eso,
cae,
¿no?,
del cielo, que también la gente le llama aguilla. O neblilla, esa neblilla que cae. Sí. A ver, o es niebla o es agua, no pasa nada.
A ver si os ponemos de acuerdo.
Sí, ahí estamos.
Bueno, oye, a ver, Edgar, que ahora ya sí que eres feliz, que ya tienes aquí tu fin de semana, tienes aquí lo que estás pidiendo desde el lunes.
Cancela el pedido,
¿qué,
Roberto?
¿Pasa?
No me vale para nada el fin de semana, estoy malísimo, no paro de toser, tengo que actuar el sábado de madrugada. No estoy para nada, Roberto. No estoy para nada. No hay un atisbo de felicidad a corto plazo en mi vida. Cero motivos para sonreír, cero.
Míralo por el lado bueno, hombre, que si sigues así te puedo dar el Goya al mejor drama, por ejemplo. ¿Sabes?
Es verdad que no estoy nada positivo, ¿eh?
Nada.
Pero es que cuando estoy malo es que se viene uno abajo, que en realidad, y si lo pienso, tengo toda la vida. Tengo una madre genial, unos amigos maravillosos. Sí. Un trabajo estupendo, también con gente increíble y también con los de Si Amanece nos vamos. Es que no me puedo quejar.
También.
Debería ser optimista, como era mi padre, por ejemplo, que gloria esté, sobre todo cuando él era chiquillo, ¿eh? Sí, sobre todo cuando era pequeño.
Por lo que te contaba, claro, que tú eso no lo viste.
Sí, claro,
cuando mi padre era chiquillo, tú.
Claro, yo ahí aún andaba ni en sus. Bueno,
sí, que en sus lo que iba. Que
él, eso, en los pensamientos. Que él era positivo siempre, porque a mí me flipaba que me decía que, oh, qué feliz era de pequeño.
Y lo era.
Bueno, él era feliz, pero me explicaba que estaba en un colegio religioso internado,
vale,
todo el día rezando, que si se portaba mal le sacudían con una regla los dedos, que si le hacían formar por la mañana como si estuviera en la mili, que si se portaba bien, el premio era que le daban media naranja.
Media naranja, ¿vale? Pero, ese, o sea, real, media naranja.
Ese era el premio, y me decía el tío después de contarme todo eso, en fin.
esos tiempos felices ya no volverán. Y digo, mejor que no vuelvan, ya, ¿no? Vaya, tiempos bueno, felices, madre mía.
Ya sabes lo que pasa, que después el pasado, la infancia, sobre todo, se tiende ahí a idealizarla un poco.
Sí, bueno, pero, pues a mí cuando me lo explicaba me entraba un miedo terrible, porque yo creo que eso además la Dolo lo percibía. Sí. Mi madre estaba ahí al quite, porque ya cuando alguna vez, yo, que soy, bueno, era un niño inquieto, sí, como yo, que sí, ya ves tú, nunca liaba ninguna,
no,
un chaval.
No, yo estoy segurísimo de eso, tú eras ejemplar siempre, claro.
Pues cuando alguna vez tenía, como decimos aquí, una relliscada.
Una relliscada.
Y, pero... Sí, que liábamos un pequeño percal, pues ella me amenazaba diciendo, al final... Te voy a meter en un internado.
Vaya.
Buah, te lo juro, me lo decía de esa manera.
¿Dónde, que... ¿dónde te iba a meter?
En un internado.
Que tengo aquí.
Hola, has pillado, has pillado. Bueno, que me lo decía de esa manera que, claro, yo pensaba que eso era el infierno.
Un internado, o sea,
era
el infierno,
de,
claro.
Era el fin de mis días, que me marcarían como una res. O sea, ahí no, por favor. O sea, tenía pavor, Roberto. Eso era el miedo real.
Tenías pavor, tenías pavor.
Sí, sí.
Bueno, a ver, lo cierto es que no era
se
lo
dice
mismo.
Pavor, hasta... ¿no?
Sí, sí,
no,
pero por eso lo pasa.
Que a veces dudo, sí, digo, pero no, soy un poco así que. No,
por eso digo que
la materia gris no, que materia gris no.
No, que lo cierto es que no era lo mismo estar en un internado que en el colegio público ese. Tú fuiste a un colegio
hasta sexto fui a uno público,
pero antes ya, a uno público, claro.
Sí, ese... iba a uno público y claro, cada tarde por ahí pues haciendo el trapella, como decimos.
Oye,
aquí,
o sea... si quieres hacemos la sección en catalán, ¿eh?
Bueno,
que si rayiscada, que si trapella. Rayiscada es un desliz, ¿eh?
Bueno. El travieso, hacía el travieso, y ¿vale? Hacía el travieso. Bueno, jugando a la peste alta, al bote-bote, al pi, digo, ¿cómo me van a meter a mí un internado? Que eso debe ser terrible, que es lo que me ha explicado mi padre. Y después, resulta, después de muchos años, cuando ya no estaba en edad escolar, echan por la tele una serie que se llama El Internado.
Hombre,
y digo, voy a verla.
Eso era otra cosa.
Digo, voy a verlo porque, claro, si a mí me querían meter un internado, a ver qué será.
¿Y eso?
Y estaban todo el día de cachondeo, fiestas, dándole al pirreaque, todos los chavales.
Y a todos, le daban a todos. O sea,
se liaban de... a fuego unos con otros, coitando como babuinos.
Bueno, bueno,
o sea,
bueno, bueno.
Los profes con los alumnos.
Sí, todo, tenemos que subir, tenemos que bajar, tenemos que bajar. Sí. Tenemos que, la serie se la pasaban así, tenemos que subir.
Así todo el rato, y vamos un poco, vamos al campo ahí. El portero del cole liándose con los profes, con los alumnos, con los de mantenimiento. Oh. Los profes de buen rollo, que eso no lo veía yo. Bueno, ahora sí, son maravillosos todos los profes, pero no lo veía yo. Mozas en edad y posición de merecer, de practicar el acto conyugal con los chavales. Y yo en un colegio normal, público, haciendo el teorema de Pitágoras.
Tú portándote bien para que no te llevaran allí, al internado este.
Claro,
hombre,
haciendo
por favor.
El teorema de Pitágoras. Y lo que, y mami, que lo más cerca a eso que yo había estado,
sí,
era cuando jugábamos a lo de atrevimiento, beso, ¿verdad? Que para muchas chicas atrevimiento era darme un beso a mí, ¿sabes? Imagínate cómo era el juego.
Venga, va, basta de dramas ya, que es viernes. Cambia un poquito.
Perdona, un poquito
cambia
de cachondeo.
Cambia el foco.
Un poquito de cachondeo, porque ¿qué te ha salido a ti en lo de Rappet de Spotify? ¿O eres de esa gente que dice, yo no lo publico,
no,
que soy mejor que vosotros? No, que,
no,
a mí me gusta porque, más allá de las canciones más escuchadas del año, te sale cuál es tu edad musical.
Sí,
según la musical.
Sí, sí,
a mí
sí
me ha salido que tengo 40 años musicales.
Bueno.
La parda la ha mirado y le ha salido 45. O sea, bueno, más o menos andamos cerca. ¿A ti qué te ha salido?
A mí me ha salido 30 años.
¿Pero cómo que te ha salido 30 años?
Me ha salido 30 años. Si queréis, hombre, si queréis sin truco, os enseño ahora.
¿Cómo que te va a salir 30 años, Roberto?
30 años me ha salido.
Es verdad que tú estás joven.
No,
está bien,
no.
Y tienes la pel tersa, pero no, hombre. Venga, hombre.
Pero porque yo tengo mucha inquietud musical por otras cosas. Que, no, y porque es una cuenta compartida.
Ah, vale.
Pero
vale,
cuentas
compartidas,
siempre...
cuentas divididas, ¿no?
Sí, sí, sí. La edad es solo un número, desliza hacia arriba, no sé si se va a ver, pero aquí hay un 30, ¿no?
30 como una casa.
Hay un 30,
aquí
¿verdad?
Hay un 30.
Sí, sí, es un 30. Pero di la verdad, no es por eso, es porque escuchas a los que han ganado este año como los más escuchados.
Sí.
El primero, Bad Bunny.
Vale.
Un podio que también ha conquistado a nivel mundial, donde su álbum de Vi tirar más fotos se ha convertido en el más escuchado del mundo. Le sigue Taylor Swift, la reina por antonomasia de este ranking, pero que baja al segundo puesto por su lanzamiento en octubre. También en la cima Lady Gaga y Bruno Mars, que tienen la canción más escuchada del planeta. Mientras que en España es La Plena.
La Plena. La plena.
¿Pero eso qué es lo que es?
Bueno.
¿Un restaurante moderno? ¿Vamos a cenar algo, a picotear a La Plena?
¿No será un grupo musical de esos que salían en Tu Cara Me Suena y yo me quedaba mirando a Lolita con cara de no tener ni puñetera de quién eran esos, no? De todos modos, ese ranking está mal.
¿Por qué?
Porque no sale mi hit El Niño Jesús Nació en Triana.
Que la cantas poco, la estás cantando poco ese año. No,
y porque es de diciembre, claro. Y esto, claro, Bad Bunny la sacó en enero para ser el líder. Pero mira, estoy contigo, Bertín. Si te soy sincero, La Plena yo no la había escuchado en mi vida.
No.
Pero si ellos dicen que es la primera, pues será la primera. Pero para mí la primera debería ser el hit que dedicó
Facu
Díaz a la teniente alcalde de Madrid, Marta Rivera de la Cruz. ¡Vamos!
¡Vamos!
Marta Rivera de la Cruz. Marta Rivera de la Cruz. Marta Rivera de la Cruz. Marta Rivera de la Cruz.
Parece Miliquito.
Le gusta trabajar. ¡No! Trabajar. ¡No! Trabajar. ¡No! Lo que le gusta es el garguito, trabajar.
¡No!
Trabajar.
Es que buenísima. Yo creo que ella se la pone en su casa y la canta.
Que parece Emilia Aragón, ¿eh?
Total.
Sí, sí, es un poco Emilia Aragón, sí.
Pero
imagínate, bueno, imposible quitarte esto del cabolo ya.
Yo la pondría todo el día. O sea, si le aseguramos a la audiencia que va a sonar todos los días.
Sí, yo creo que.
Yo creo que nos hacemos felices. Yo lo pondría, no sé, la pondría sin tonelada.
¿La vamos combinando con Ponme el Rabo Atrás de Leticia Sabater o la? Bueno, a lo que iba.
Pero que... por favor, ¿qué dices?
La de Jolín, el villancico.
No, tira.
Ponme el rabo, búscamela, Pablo, por favor.
No, dice que no. Hoy no se pone aquí.
Dice que no. Hoy pone una sintonía mierda en el
solo
tío.
Hago una apuesta.
¿Qué ha pasado?
Hoy solo podría sonar aquí. Sí, a ver, ¿quién es la persona que puede estar en las antípodas de elegir? Si se busca la vida Marta Centella para colarla en la contraportada.
Sí,
Marta Centella. Si se busca un recurso para colarla en la contraportada, puede sonar la de...
Esto que estaba en el guión.
Vaya embolado.
¿Pero qué dices, tío? ¿Qué dices?
Hombre,
que se tiene que buscar ahora las habichuelas, Marta Centella.
Vale, pues venga, defensora del oyente, búscatelo, venga. Ahora, a ver si la encuentras ahora, que está por ahí. Bueno, a lo que iba, que no solo ha salido la lista de canciones más escuchadas del mundo,
sí,
también hemos conocido cuáles son las búsquedas más recurrentes en Google, que esto ya es un clásico de finales de año y que nos traían los compañeros de Hora 14.
Si miramos las celebridades por las que más hemos preguntado,
suplico que siano liberati tutti gli ostaggi.
La primera es el nuevo papa y la segunda es más un quién es quién.
Que anillo estaba de puta madre, que nos damos un besito los dos en la boca.
Porque según Google no son pocos los que no saben diferenciar quién es Andy y quién es Lucas. Pero entre todas esas dudas hay una que llama bastante la atención. Y es que una de las cosas que más se preguntan los españoles, Casal, es cómo hacer de vientre en el trabajo.
¿Cómo?
Así como suena. Una búsqueda que supera al cómo hacer un té matcha o al cómo hacer fuego con dos palos.
Ay, por favor.
Venga.
¿Me estás diciendo que la gente ha buscado cómo plantar un pino en el trabajo?
Más que lo otro, sí.
¿Pero se refiere a hacerlo en el despacho del jefe cuando te van a echar?
No sé.
Es que si no, no entiendo nada, ¿vale? Creo que en el trabajo se hace igual que en casa. Te bajas los pantalones, aprietas, te limpias, ya funciona.
Bueno.
¿No? Yo tuve una compañera de curro que se pasaba el día sentada en el trono en la oficina.
¿Ah, sí?
¿Esto no lo había contado?
No, ¿verdad? Bueno. No, pero... Que esto, estamos seguros que ahora nos lo cuentas, ¿a que sí?
Pues eso, que la tía se tiraba horas en el váter.
Sí.
Un día creíamos que no había venido a trabajar hasta que escuchamos la cisterna junto antes de salir del tajo. Vaya fenómeno, la Mónica.
Mónica, se llamaba Mónica.
Sí, Mónica Galera.
Mónica Galera.
Eso es, que no sé por qué te suena tan raro. Bueno, Galera es un apellido muy común.
Ya.
Ahora, los padres son unos cabrones, también te lo digo.
También te lo digo, también.
Claro, la condicionaron ya de por vida a Mónica.
Pero tiene razón, Cimas, ¿eh? Porque la gente se pregunta cómo hacer de vientre el trabajo. O sea, a ver si llevo 30 años haciéndolo como en casa y se hace de otra manera. O sea,
a tú ver pregúntale si había... a Google por si acaso.
Claro, voy a preguntar, porque a ver si había que aprender a hacer el pino puente para sacar el Producto Interior Bruto, para descomer o para presentar a Trump en la cara.
Ya lo hemos entendido.
Ah, vale, venga.
¿Vale? Porque también has dicho otra cosa que me ha parecido interesante, sí, antropológicamente hablando, que lo más buscado es...
¿Lo de presentar a Trump en la Casa Blanca? No.
Lo de que lo más buscado es Andy Lucas,
sí.
¿En eso no has reparado o qué?
Eso era cuando no se llevaban bien, pero como ahora van a volver...
¿Ah?
Pues van a volver, sí, mira, ¿sí? Hay señales.
Yo tenía una teoría que si dos personas fueron amigos de verdad, amigos de verdad, porque yo entiendo que vosotros fuisteis amigos de verdad.
En algún momento, no te voy a engañar tampoco.
Pero en algún momento sí fuiste,
sí, claro,
amigo.
Sí, hombre, claro.
De verdad, de corazón, sí, de hermano, sí, de
ayuda. Y a día de hoy, aunque hemos terminado mal, yo a él no le deseo nada malo. Al contrario, yo deseo que le vaya bien. Bueno. Lo que haga.
No desea nada malo. O sea, que...
Vamos a analizar la frase de don Andy.
Sí.
Aunque hayamos terminado mal, yo a él no le deseo nada malo. Deseo que le vaya bien en lo que haga. Fíjense ustedes, eso es lo que dice exactamente un trilero de las palabras cuando está pensando justo lo contrario.
Ya estamos, ya estamos. Yo que pensaba que volvían, jolines. Bueno, está bien eso de los cantantes porque les dan las notas solo una vez al año en Spotify. Sí. A nosotros tres con el EGM. Y a las televisiones cada día.
Cada día. Qué, o sea, suplicio, día. Qué suplicio.
Qué sin vivir. Aunque mejor si lo llevas como Jorge Ponce de La Revuelta.
Lunes te pusiste muy gallito con que habíamos sido líderes de audiencia.
Pero no siempre lo digo, pero a veces...
Pues sí, lo dices siempre cuando lo somos.
No.
No, sí.
Sí, hay días que ganamos y no lo digo,
Sí, pero ayer perdimos y no lo dijiste.
Es verdad.
Pero te pusiste, ¿no? A los de la isla este año no le está funcionando, dijiste un poco ya. Ahí, tiraste un poco.
Fue nombrarlo.
Y claro, fue nombrarlo, la gente te escucha y en la isla ya han roto a follar. Ayer en la isla había follisqueo.
Ya han roto.
Enfado también porque ayer...
El follisqueo lleva la pelea.
Y no sé qué, una chica embarazada. Y nosotros aquí ayer con Pedro Ruiz. Perdón.
Excelente señor.
Pedro Ruiz y un chaval cantando en euskera.
Sí, hombre, contraste sí. Durito, ¿eh?
Ay, señor. Allí tuvieron a Dani Rovira, el mejor feapo de la historia.
Que lo primero que me dice es que me mira y me dice... A ti lo que te pasa es que tú eres un feo guapo.
Anda.
Vale, comentario aventurado, ¿no?
Pero con los años he dicho, creo que sí.
Le ha dado la razón,
y
¿eh?
me parece que a ti te pasa algo así también.
Puede ser, sí. ¿Ah? Puede ser.
Grison es guapo.
Grison claramente guapo.
Grison, sí. Y Castella tiene una cara muy amable.
Son colegas.
Pues a mí siempre me dicen que soy feo, para que no haya duda.
Claro, pues a mí también. Dime que soy feo si quieres, pero no me digas que tengo la cara amable. Pues o sea, me pareció durísimo, ¿eh? Es que tienes la cara amable.
Hombre.
Uf. Lo que sí tengo claro es que aquí en España nos venimos arribísima.
Siempre.
Y no es que lo diga yo, es que hay un estudio y todo, tantos estudios que le gustaba a Morelos,
¿eh? ¿Hay un estudio?
Bueno, esos colegas que se sacaron la ESO en el nocturno y ahora van de economistas de Wall Street. ¿Qué lecciones dan, Que si no sé qué que tienes que comprar ahí, que no sé... Que eres, yo te lo digo por tu bien, pero tendrías que comprar criptomonedas. Te lo digo por tu bien porque tal. Pues no me digas tanto.
Pues no. Igual no,
Pues a lo mejor no saben tanto.
Igual no.
Un informe apunta que más de la mitad de los ciudadanos, el 54%, aseguramos que tenemos esos conocimientos financieros.
Sí.
Pero es que si además hacemos una pregunta sobre inflación, mira, solo una de cada cuatro personas, el 26% en España, es capaz de contestarla. Como ves, la diferencia entre lo que creemos saber y lo que sabemos en realidad es abultada en todos los países, pero lo cierto es que aquí la OCDE lleva tiempo advirtiendo de que nuestro nivel de educación financiera está por debajo de la media.
Por debajo de la media está.
Pues yo, hermano, sí que sé lo que es la inflación, que es cuando te das un golpe en el dedo, pues, por ejemplo, un martillazo y se te pone como una morcilla.
No, eso es inflamación, Omar, ¿no?
Vale, pues entonces inflación debe ser lo que se hace con los globos, que luego se hacen todo grandes y claro, así explota la burbuja inmobiliaria.
Bueno,
¿controlo
mira.
O no controlo de finanzas?
Pues más de lo que crees. Sí, está bien.
Roberto, ¿qué? Yo estoy harto de ser amigo del Largo, del Negro y del Tobalo. Estoy hartísimo. O sea, yo quiero ser amigo de Luis Alegre.
Hombre, pues, pero no,
me tienes que ayudar con eso.
¿No has coincidido nunca con Luis Alegre?
No he coincidido. Tú me tienes que ayudar con eso. O sea, quiero que seas amigo de Edgar.
Tú que coges a... no digo cada día, pero con frecuencia.
Sí.
Entre Madrid, Barcelona, Zaragoza, es... En algún momento te vas a encontrar con Luis. Tú sabes cómo es físicamente Luis Alegre.
Sí, claro que sí. Hombre, ¿cómo lo voy a saber?
No, pero es que da igual. Tú te acercas a él. Si es que yo me hice amigo de él así, después de toda la vida hablando de Luis Alegre,
Pues sí, es tan fácil.
Coincidimos en la cafetería del AVE y me dice, oye, tú estás con Bollero. Ya sabes que soy muy amigo de Bollero. O sea que...
Ya está.
Pues
si es tan fácil, yo llego ahí y digo, hombre, tú eres amigo de Roberto Sánchez, ¿no? Pues
sí,
yo soy... ya está.
Correcto.
Hablo así.
Ya está.
Porque no sé cómo lo voy a hacer. Es que, jolín, tú ves a mis colegas y parecen un cuadro.
Ya.
Y Luis es amigo de la actriz Verónica Sánchez. Y encima, mira a qué colegas le presenta.
Y estamos allí tomando en el Café Gijón algo. Y la conversación era tan bonita, nos lo estábamos pasando tan bien, que me dijo, oye, no me quiero despedir de ti. Y si te vienes al cine, voy a preguntar si a mis amigos no les importa que te vengas. Y dije, estupendo. Me acuerdo que le pregunté, oye, Luis, Luis y tus amigos son del mundillo. Y me dijo, no exactamente, no exactamente, es Luis Alegre. Estamos en los cines Verdi y aparecen Felipe y Leticia.
¿En serio?
Te lo juro.
Sí, esos sí. Eran los amigos.
Sí. Esos eran sus amigos.
Uy, la de veces que me habré ido yo de cañas con Luis Alegre.
Venga,
y Leticia también se ha ido unas cuantas veces con él de tema hachas, ¿eh?
De tema hachas, sí, sí. Oye, Edgarita del 523, supongo ya por el tiempo y tal que dirás después en deportes, ¿no? Esto de lo del español, sí. Que vaya sorpresa, ¿eh? Lo de la eliminación sí. De los tuyos en la Copa del Rey, vaya tela marinera.
No toca ahora, porque yo lo que quiero ser, la persona que me gustaría convertirme, y más en un día como hoy, es en esta señora que le da igual el fútbol.
¿Ah, sí? ¿Qué pasó?
Cámbiese por mí, por favor.
Yo espero aguantar el partido despierta. Vengo obligada. No me gusta el fútbol. Vengo, como se dice, por amor. Puedo presumir que me he dormido en los grandes estadios de fútbol.
Anda.
No todo el mundo puede decir eso.
Oye, pues...
Mira, si se refiere esta señora al Rayo Real Madrid de hace unas cuantas jornadas, no la culpo, yo también me he dormido.
Ya, hombre, pero ¿os habéis quedado en un espectáculo o en algún sitio os habéis quedado alguna vez dormido? En el cine sí.
Sí, en el cine sí.
Si andas con Felipe y Leticia, imagino que no, pero en el cine,
sí. ¿Algún teatrillo?
A ver a dónde quiero llegar.
¿En qué sitios os habéis quedado dormidos? Así raros, extraños, no
Yo
sé.
Creo que en el fútbol también alguna vez.
Hombre, tú has estado en muchos estadios, es posible que haya estado...
Sí, y alguna vez que a lo mejor dices que te pasas con el tema hacha sí. y estás por ahí lejos.
Claro,
y...
que vas a Burgos, que la comida es copiosa y que después...
No, en Burgos no te duermes con el frío que haces. Si te duermes, te quedas ahí.
Bueno, como los niños de Finlandia, que lo sacan también claro, para dormir.
Te acabas acostumbrando, ya te lo digo yo.
Sí,
¿eh?
Yo he de confesar que me he dormido en casi todas las bibliotecas que he visitado. Me he pegado una cabezadita. En casi ¿sí? todas, menos en una.
La biblioteca con Antonio Martín en esa sección.
No. Y en ese momento es cuando Carlos Brauer viajó a México, conoció a Bluma, se enamoró de ella y de alguna forma no consiguió que ella le quisiera. Y entonces decidió hacerse una casa con los libros. Esa es la Casa de Papel. Pero, ¿por qué Carlos Brauer devolvió la línea de sombra a Bluma? Eso no lo voy a contar. Quien lo quiera saber, se tiene que leer La Casa de Papel, que es una maravilla.
Por maravilla va a entrar el primer libro en 3 minutos. Guardaremos estos volúmenes también en la biblioteca y los tendrán también en redes y podcast, que así podrán saber de qué va el libro en esos 3-4 minutos, dependiendo de cómo sea el libro.
Viernes en Hoy por Hoy. Con Ángels Barceló.
Todos los libros, todos los de cada semana me los compro.
Cómprame un meteor.
Carlos Bauer. Escale Bauer.
Este pedazo libro. Cómprame. A ver, para este arranque de viernes, de fin de semana, de puente...
De caballo que viene de bonanza...
No sé si vienen los caballos...
Está el disco, de verdad...
Que, con tal de no hablar de lo suyo...
Mejor, así lo prefiero, ¿eh?
A ver, que tenemos muchas nubes en gran parte del interior y el oeste del país, con más sol, sí. Pero viento en el Mediterráneo, sí, sí. Y el puente va a traer poca lluvia y una subida térmica, o sea que para los que buscan ese buen tiempo, es una buena noticia, uh-huh. Luis Pérez.
Sí, cada día que pase irá haciendo más sol. Hoy todavía la verdad es que va a costar verlo en gran parte del oeste, del centro del país, y no solamente nubes, sino también lluvia que irá cayendo, por ejemplo, en el Cantábrico, menos que ayer en cualquier caso. Lloverá algo con más ganas en Extremadura, en las sierras de Andalucía, sobre todo las de Jaén, Granada e interior de Almería. Mucho viento en el Mediterráneo, aquí con nubes más deshilachadas y subida de temperatura, y en Canarias hoy por lo menos las nubes se van a quedar más al oeste del archipiélago. Ya está empezando a subir algo la temperatura. Ahora, por ejemplo, en el centro de Madrid hay 8 grados, en A Coruña o en Almería son 12 los que hay. Mañana todavía nubes por el oeste, pero ya en el Cantábrico sube la temperatura, y el domingo va a ser un día de primavera en el Mediterráneo y en el Cantábrico, con pocas nubes. En Galicia sí que habrá algunos chaparrones.
Vale, lo del agua-nieve, ahora nos lo explica. Y eso, pero ayer a mediodía, o sea, me llamó Adri y dice, oye, o sea, ¿el cielo cómo lo veías tú?
Hombre, el cielo estaba para nevar.
El cielo estaba para nevar. Sí, sí, sí. Hombre, me llamó y dice, yo creo que va, no sé si podremos hacer. Me pregunto, ¿tú tienes quantum de estos en casa? Que a lo mejor claro. tienes que hacer desde ¿qué? Casa el programa, porque el cielo está
para... Estaba para nevar, Luismi.
Que eso tampoco vale. Que
no vale, Filomena 2.0. No.
¿No vale o qué?
A ver. No vale, a ver, hay muchos son hits de invierno. Hay varios hits del invierno. Uno es cuando se ve el cielo liso, del mismo color, más bien blanquecino, se dice, mira, espera, vamos a dejar que suene un poquito.
A ver, seguro. Sí. Aquí no es el director.
No me atrevía.
Tararara. Tenerife tienen, seguro de
Quizás está la mejor parte, la que le gusta a Edgar.
¿Cómo entra el agua nieve ahora? ¿Cómo entra?
De locutor de los 40.
Sí. Desde que por Santa Cecilia le dejamos poner musiquilla, sí, pues ya se cree. Oye, venga, que nos estabas diciendo esto pues de que vemos el cielo que está para nevar y eso no es así, ¿o cómo?
No, ahí está. De hecho, la temperatura para que nieve tiene que estar por debajo normalmente de los 3 grados. Y cuando nieva de una forma copiosa es por debajo de 1 grado. Por tanto, si vemos el cielo blanco pero la temperatura es de 10, 12 o 13 grados, como ayer había en muchos sitios del país, no es porque vaya a nevar en cota baja, sino porque tenemos unas nubes que se llaman nimboestratos o altostratos. Son dos tipos de nubes que se quedan muy lisas, que se quedan muy uniformes. Por tanto, de ahí a que se vea de un color blanco y la sensación de la gente es que pueda nevar. También ese aguilla, esa lluvia finita que va cayendo, que caía ayer, por ejemplo, cae hoy todavía.
El aguanieve,
que no es aguanieve. A ver, el aguanieve es ver una gota de agua y ver un copo de nieve. De hecho, un copón de nieve. Normalmente son trapos, lo
eso
que
sí,
traen,
eso sí,
pero mezclados con agua.
Vale.
Yo mi amigo Ronchi hasta en agosto decía que había agua nieve, ¿eh?
Sí. Oye, no, y que yo, a ver, donde saben de frío, donde lo fabrican en Burgos, yo oigo habitualmente, hoy no hace malo, porque allí no hace ni sol, tal, hace bueno o no hace malo, tal. Dice, hoy no hace malo, ¿por qué? Porque ha nevado. Dicen, ha nevado, y entonces como ha nevado hace menos frío. ¿Y qué? ¿Eso tampoco es verdad o qué?
Sí. No, a ver, objetivamente hablando, no es verdad.
Hombre, por favor.
Otra cosa es la sensación de Burgos, hombre.
Claro, ya, por eso no, aquí además lo digo con la boca pequeña, porque claro, hablando de Burgos hay que poner.
Claro, cuidado.
Como he dicho, pies de plomo.
Cuidado.
Pero sí que es verdad que la temperatura baja, sin temperatura baja no nieva. Y hay mucha idea, y se dice de hecho, de mira, como va a nevar porque no hace mucho frío.
Sí.
A ver, tiene que estar la temperatura rondando los 0 grados ya, para que se produzca esa nevada. Pero ¿qué pasa?
Ahora lo entiendo por qué lo dicen en Burgos, porque 0 grados no es frío.
Claro, eso es un ambiente fresco, es un ambiente suave, de hecho. Y básicamente, ¿por qué pasa eso? Tiene su parte psicológica. Una es porque cuando va a nevar muchas veces no hace viento y por tanto la sensación de frío no es evidente. Y segundo, cuando se pone a nevar, lo que nos... esa coraza de nieve que va cayendo. Ese silencio que cae cuando se pone a nevar hace que quedemos como a resguardo del frío.
Vale, sí, a resguardo. O sea, tarde de sofá y true crime.
El número total de víctimas es ya de 27.
Elmer Wayne Henley es el único cómplice de un asesino en serie que mató al asesino para acabar con todo. Alumno, cómplice o víctima. Aprendiz de asesino. Estreno el 8 de diciembre a las 11 de la noche en Dickies. Tu canal de televisión.
Antes de eso, nos volvemos a encontrar aquí el lunes. Luismi Pérez, un abrazo.
Buen fin de semana. Gente.
Hasta luego.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:31, 4:31 en Canarias. Nos asomamos ahora a las portadas de la prensa en El País. Más datos sobre el escándalo en la sanidad madrileña. El hospital de Torrejón ordenó reutilizar material de un solo uso.
Los directivos despedidos denunciaron en el canal ético una instrucción que recibieron para reutilizar material sanitario de un solo uso con el fin de aumentar beneficios.
El grupo Rivera Salud niega que esta práctica se realice, pero desde El País han accedido a documentación que corrobora esta orden.
En el diario Entonces leemos que un documento interno alertó de que la dirección del hospital de Torrejón elegía pacientes por rentabilidad económica. La imagen del exterior que destaca La Vanguardia es la de Narendra Modi, primer ministro de la India, recibiendo a Putin.
Nueva Delhi es una de las pocas capitales que el líder ruso puede visitar. Acudió con el objetivo de reforzar la cooperación militar entre las dos potencias.
Mientras indica El País que Europa asume que Ucrania debe ceder territorio si quiere la paz.
Y esta es la lectura del diario.es. Europa sin plan y desplazada por Trump de la mesa tras una respuesta hipócrita a la guerra de Ucrania. En El Mundo, una entrevista a María Corina Machado.
A pocos días de recoger el Nobel de la Paz, la opositora venezolana dice que la transición será ordenada y Venezuela será la envidia del planeta.
Sobre Venezuela, en concreto sobre los crímenes y las amenazas de Trump, el diario.es señala que Europa se pone de perfil.
Volvemos a fijarnos en la política nacional. El Partido Popular busca una mayoría que le evite quedar en manos de Vox, titula El País.
El diario.es pone el foco en que Extremadura mide la dependencia que tiene Feijóo de Vox, mientras el PSOE aspira a resistir.
Justo la imagen destacada del Mundo es la de Pedro Sánchez y el líder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo, junto a este titular, campaña electoral, con un procesado.
En ABC encontramos directamente que el candidato del PSOE extremeño viola el código ético sobre corrupción. Titula el Confidencial esta mañana: el Partido Socialista hace un guiño a Junts y encarrila la ley de multireincidencia que respaldan Partido Popular y Vox.
Y añade La Vanguardia que al acuerdo se incorpora PNV y que Sumar recela.
Más titulares en este caso del País. El caso Salazar abre un frente a Sánchez en el PSOE.
El Mundo destaca que mujeres del PSOE se rebelan contra Ferraz por Salazar.
Recoge el Confidencial que los socialistas admiten ahora que se ha actuado mal ante este asunto.
Sí, y el diario.es subraya que el partido no prevé trasladar a la Fiscalía el caso y busca una solución de urgencia con la que zanjarlo. Ayer compareció en el Congreso Teresa Peramato, la nueva fiscal general del Estado.
Lo hizo para someterse al examen preceptivo de los diputados. El País subraya que en su intervención se propuso sanar la profunda herida de la institución.
La futura fiscal general evita condenar los ataques al Tribunal Supremo, es lo que recoge ABC.
La Unión Europea aclara que España no necesita superviso para sacrificar a los jabalíes. Lo encontramos en La Vanguardia.
Se fija en el coste económico el diario.es. En Lleida, el Wall Street porcino tiembla ante la peste. Aseguran que cada céntimo que baja es más de 1 millón de euros.
Y cerramos la revista de prensa antes de acercarnos a la contra. La cerramos con la noticia que destacan todas las portadas. España renuncia a ir a Eurovisión tras la admisión de Israel.
El País amplía que también lo anunció Países Bajos, Eslovenia e Irlanda.
Y esta es la visión de ABC. Radio Televisión Española pierde la votación sobre Israel y dejará a España fuera de Eurovisión.
España fuera de Eurovisión y España no retransmitirá Eurovisión. Es decir, que no hay Eurovisión. Bueno, después, si tenemos tiempo, volvemos a ello. Pero es que ahora tengo unas ganas locas. No sé vosotros. El reto ese que le hemos lanzado a Centella. De momento, ha venido ahí como con cascabelillos. La Centella más navideña creo que asoma por la contraportada, ¿no? ¿Sí o no?
Sí, Roberto, a mí me encanta la Navidad.
Mira.
Pero me ha agobiado un poquito.
No te preocupes, sabemos que, hombre, ya, a ver, ya lleva 2 años intentando saber qué fue de Pepín y Amador, Amador y Pepín, y eso no lo consigues, y yo creo, se lo hemos perdonado ya, ¿no? A Centella.
Sí. Bueno,
por
ti.
Sigue intentándolo, yo pero sí, que te lo hemos perdonado un poco.
Pero no es eso, Roberto, es la sobreestimulación de la fiesta.
La sobreestimulación, ¿no?
A mí me parece genial que cada uno celebre lo que quiera, pero no todos tenemos que celebrarlo todo. Ahora tenemos una nueva tradición.
¿Cuál es?
Tener un elfo travieso en casa.
Ya. A ver.
¿Pero te refieres a un chiquillo?
No sé. A ver, no, lo del elfo travieso. No, claro. No, ¿un chiquillo o no será cosa del villancico de Leticia Sabater, no?
No, ella no decía nada de elfo travieso.
Le pedí a Papá Noel. Mira. Le pedí a los Reyes Magos.
Lo ha conseguido,
¿eh?
Qué grande es.
Vale, nos estamos desviando del tema de todas formas. O sea, has tenido
que hacer.
Vale, un recorrido.
¿Un has hecho un...
Sí, vale. Pero el elfo, estamos hablando de elfos, no de rabos, ahora mismo.
Ya no hablamos, Roberto, de tradiciones, decimos tendencia. Y el diario.es nos explica que en este caso es una de las que todo el mundo está hablando y se preguntan, como hacemos la mayoría, ¿de dónde viene la idea del elfo travieso?
¿De dónde ha salido ese elfo?
Ese elfo que nació después de los dolores.
Te está mirando regular Adriana Moreno. Sí,
yo sé que ya es fan, pero vamos a explicar en qué consiste.
Por favor.
Es un elfo quien se encarga de hacer trastadas desde el 1 de diciembre hasta la llegada de Papá Noel la madrugada.
Empieza prontito.
Del 25 de diciembre. Se supone que tiene que vigilar a los niños y en el fondo pues lo que hace es volver locos a los padres inventando travesuras. Por ejemplo, los elfos se comen el turrón y lo dejan tirado por el suelo.
Bueno, esto sería menor, esto es lo que ha hecho el tío del cagatío toda la vida, ¿verdad? Que se ha comido la merienda de los niños, sí, y tal. Pero esto... Sí. Dime, Edgar.
Que caga juguete después.
Está bien, después, hombre, claro, se tiene que alimentar, entonces
primero
lo entiendes.
Merienda,
pero
y luego...
es tradición y no tendencia.
Ya,
el elfo es tendencia.
Esto no tiene nada de tradición, esto es tendencia.
Ninguna.
Para hablar de... Callaos ya, ¿no? Un poco así. Y callaos ya, que yo estoy con otra cosa, ¿no?
Para hablar de su origen tenemos que viajar solo 20 años en el tiempo. Cuando se publicó un libro que fue todo un éxito, y en este se contaba cómo los elfos ayudaban a Santa a preparar regalos para todos los niños.
Vale, de ahí a lo mejor los anuncios que están ambientados en eso de las campañas del Corte Inglés de los últimos 5 o 6 años, por ejemplo, ¿no? A ver, entonces, después de todo eso, las redes sociales habrán hecho que los elfos cobren más vida y entren en nuestras casas.
Y los convirtieron en macarras, hasta en...
¿En qué?
En macarras.
¿En macarras? elfo Macarra.
La primera explotación infantil, porque eran elfos y luego...
Sí, y después que sean macarrillas los elfos.
Y en los últimos años, pues como tú comentabas, Roberto, se han colado en nuestros hogares y en nuestro Instagram, que el de Adriana Mourelo está lleno de padres buscando travesuras para sus elfos.
¿Ah, sí? Cuenta, por favor, somos solo oídos.
Claro, es que como una cae en todas estas cosas, pues claro, cuando le doy a buscar en Instagram, lo que me sale todo el rato son posibles travesuras que yo puedo hacer con mis elfos, porque encima yo tengo dos.
¿Tienes dos elfos?
Tengo dos elfos en casa, no tengo uno.
Bueno, ¿tienes dos víctimas del elfo?
Claro, y tengo dos muñequitos de elfos, entonces cada travesura tiene que ser por duplicado.
¿Qué han hecho?
Es un trabajito. Pues mira, han pintado unos plátanos como los Minions.
Ah, mira.
¿Vale? ¿Qué más han hecho?
¡Oh!
Oye,
al borde de la ley,
es muy importante.
Años y un día.
Es muy importante que penséis que las trastadas de los elfos las hacen y las recogen los padres.
Ya. Sí. ¿No? Las hacen los elfos.
Las hacen los elfos. Pero que, claro, padres. Las miguitas de los barquillos que se comieron el otro día, la aspiradora, ¿sabéis quién la pasó? No, pues no fue el elfo. No.
Pero, ¿y dónde aparecieron, Adriana? Porque
aparecieron unos jarrones de Sargadelos también.
¿Los plátanos?
Los elfos.
Hay muchas cosas que esconde ya los elfos. Luego que lo sabéis, que los reyes son los padres de Leonor.
Sí.
Oye, no hay forma de que entre el elfo travieso en tu casa, entonces.
Ni elfo travieso ni roscón de reyes antes del 5 de enero, Roberto.
Nada, vetado el elfo travieso. Bueno, oye, la que está traviesa, de momento, la Copa del Rey, ayer dio muestras de ello. Sorpresa, susto, de nuevo, todos los partidos estuvieron ahí al borde del infarto, ¿eh?
Sí, muchos equipos de primera sufrieron, el Valencia especialmente, que de un penalti en contra, la prórroga pasó al gol en la victoria contra el Cartagena. O sea, para el penalti y gol.
Toma.
O el Rayo Vallecano, que iba perdiendo 1-0 contra el Ávila y empató en el 94 y ganó en el 120, en el último minuto del partido y en el último minuto de la prórroga.
Pero la sorpresa gorda, la gorda.
La dio el Atlético Baleares, que eliminó al todopoderoso sexto clasificado, el Español de Barcelona, por 1-0 con gol de Tobar.
Ya, porque os queréis entrar en Europa, ¿no? Entonces,
Bueno, Manolo González, entrenador de los Periquitos, parece que estaba algo enfadado.
Es que esto es una cagada gorda, no se puede decir de otra manera. Yo no le puedo meter a la gente lo que no es. El primero que tiene que meterle el dedo en el culo a los jugadores soy yo. Y esto hay que analizarlo, repito, con calma, sin volverte loco, porque tampoco hay que volverse loco ahora.
No metas ningún...
Cualquiera llega mañana al entrenamiento.
Con taponcillo, claro. Hombre, por favor.
Bueno, al menos hace autocrítica y sabe que ha estado mal. Otro equipo que sufrió de lo lindo fue el Celta, que jugaba en San Andreu del Palomar.
En el Narcís Sala,
En el Narcís Sala, gran estadio, gran ambiente.
Yo he visto entrenar ahí a la selección española de Kubala, desde el cole.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero ya era así la grada, aquí estamos ya con otras cosas. ¿Era así de grande la grada o no?
Las gradas de la tribuna, sí. He visto algún Barça-San Andreu también de Copa del Rey ahí. Sí, en la Sisala, quiero decir que
sí, San Andreu, yo estuve el año pasado viendo el Español B ahí con mi enfermedad de ver el Español. Sí, pero es muy guay el estadio. Bueno, pues a lo que iba, que jugaba ahí el Celta y llegó a los penaltis tras empatar a uno. Al final 6-7 para los vigueses y este era el ambiente a la llegada del equipo barcelonés.
A ver, voy a aclarar una cosa para los que están haciendo cuentas. Vi entrenar a la selección que entrenaba a Kubala, no a la selección española con Kubala de jugador. La selección del 75.
Y le sale 30 años en el RAT del
Spotify. Sí, que está joven,
Spotify. Ya, bueno, aún así, Kubala era el seleccionador, no jugador.
Y después de haber sido jugador del Español, Kubala, sí.
Por ejemplo.
Otros resultados de ayer fueron el Extremadura 1, Sevilla 2, que también apretó al final Extremadura. Y, atención, Zaragoza 0. Burgos 1.
Bueno.
Los de Ramis marcaron el minuto 118 de la prórroga.
Qué sufrimiento.
Y estarán en la próxima ronda. No podrá haber derbi si amanece entre Burgos y Español.
De momento en la Copa. El año que viene ya veremos. El año que viene Burgos y Español. Bueno, en el Real Madrid, de nuevo problemas con la lesión de Arnold y de Camavinga.
Sí, lo del francés parece que no es mucho y se perderá solo el siguiente partido. Pero Arnold estará unos 2 meses de baja, ¿eh?
Joder, 2 meses. Y yo que pensaba que Bale se lesionaba al lado de este Superman. Tengo que mirar a ver si todavía está en garantía y lo podemos devolver al Liverpool, aunque sea pagando.
Oye, hoy vamos a conocer entonces, hoy sorteo, conocemos a los rivales de la selección española. masculina en el próximo Mundial.
Sí, a partir de las 6 de la tarde conocemos a los rivales del combinado de Luis de la Fuente, que ayer una vez más habló de su relación con Lamine Yamal.
Ya empezamos. Lo he conocido desde que era un niño, con 16 años. No, hemos tenido una relación muy cercana. Vale. Hemos muchas conversaciones. Casi de padre a hijo, ¿no?
Y
eso lo valora y lo ha agradecido siempre. Él escucha bien, escucha mucho cuando se le trata de... interpreta que le tratas de ayudar. Yo todo lo que le he dicho siempre, siempre ha sido para ayudarle, para beneficiarle y para que entienda que, que los primeros interesados en que a él le vaya bien somos nosotros.
Eso es, los primeros.
¿Has hablado?
Sí.
¿Y tú quién eres? ¿Qué has hecho tú? De la Fuente, ¿qué has hecho tú? ¿Eh? Es que no es una aerocoma, no es una aerocoma.
Bueno.
Es mi hijo también.
Que no conozco de la Fuente porque vamos a comprar raperos.
De aquí a las 6 le tenemos que comprar un
hombre,
micro.
Por
aquí
favor.
A,
sí.
Le tenemos que facilitar un micro. Munir, te facilitamos un micro de aquí a las 6. Lo intentamos. Sí, sí,
bueno,
sí.
Y sin tiempo para respirar, vuelve la Liga. Hoy partidazo histórico a partir de las 9 de la noche. Real Oviedo Mallorca.
Me lo grabó.
Donde Luis Carrión, entrenador del Oviedo, se la juega bastante.
Segundo grabófono, Mobrelos.
Y viene con última hora, Roberto. Bueno, no, ahora no. Que esto salto en Teletipo es a la 1:35. Pero vamos, que es de esta noche.
Esto en la tele te dicen, acaba de ocurrir.
Resulta que Pedro Sánchez ha ganado un premio. El premio internacional Mario Benedetti a la lucha por los derechos humanos, ¿vale? Es que, aunque no lo quiera, es que Pedro es protagonista.
No, sí que quiero. Me gusta, de hecho. Continúa, Adriana. Si es que vas a seguir hablando de mí, claro.
Sí, de momento sí. Mucho se habla de Pedro Sánchez, tanto que digo yo que debe ser duro ser tan protagonista. Es que mires donde mires, busques donde busques.
Sí, ahí está.
Está Pedro Sánchez. Lógicamente, en la voz de Feijóo.
Lo importante en Moncloa es que haya una persona clínicamente cuerda. Yo le aseguro que hay mucha gente sin diagnosticar. El consumo de ansiolíticos está disparado en nuestro país.
Ay, Feijóo, que no sé yo si deberías decir eso de los ansiolíticos tan a la ligera.
Sí, ¿no?
Que lapsus los tiene cualquiera, ¿eh? ¿Eh? Porque ayer Albertiño en Extremadura...
Mi compromiso es que un ciudadano de San Benito tenga las mismas... Perdón, de Don Benito tenga las mismas posibilidades que cualquier ciudadano de cualquier país.
Claro, lo elevó a santo y ya está.
¿Cómo es la gente? Me he confundido un par de veces y ya me han colgado el Don Benito de persona que se equivoca todo el rato.
A ver, es verdad que no es la primera vez que se desubica Feijóo.
Será la segunda.
Sí, algo le pasa con Extremadura, os digo, porque cuando estaba en Andalucía, dijo esto.
Amigos y amigas, acabo con la palabra ilusión porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía. ¿Qué? Cada vez que vengo a Andalucía. Y quiero deciros que el 28...
Que no, que está en Badajoz. Está en Badajoz. Bueno, claro que en Andalucía tampoco acertó con el mar.
Hemos llegado al final de la campaña. Esta mañana he estado en el Mediterráneo, en Huelva, con una temperatura distinta a la de aquí.
Sí.
Feijóo la volvió a cagar. Pues en Huelva hay océano y no mar.
Oye, ¿no empezaste el grabófono diciendo, si no estoy equivocado yo, que el protagonista es Pedro Sánchez?
Ay, es verdad, Feijóo me desubica a mí también, ¿eh? De Pedro se acordó Tomás Gómez.
¡Hombre, Tomás Gómez!
Sí, aquel del PSOE que ahora es colaborador de Espejo Público y un poco el anticristo de Sánchez.
Si ser socialista de verdad soy, es decir a Pedro Sánchez que se vaya.
¡Hala!
Y si convoca elecciones y es el cabeza de cartel, los socialistas de verdad no pueden votar a Pedro Sánchez y a esta banda. Cada uno que vote lo que tenga que votar.
¿Pero?
Pero yo lo que le digo es que un socialista no puede votar a Pedro Sánchez.
Vale.
Estoy totalmente de acuerdo con Tomás González. Un socialista de verdad no puede votar a Pedro Sánchez. Un sanchista sí, pero un socialista de ninguna manera, por consiguiente.
Vale. A Pedro no, pero a Gallardo, dice Pedro, que los extremeños deben votarle. ¿Sí? Y además les dio ayer, bueno, yo creo que esto es el argumento definitivo.
¿Sabéis por qué? Yo lo voy a decir muy claro. Oye, porque antes de todo soy secretario general del Partido Socialista.
Sí.
Porque quiero que pierda la derecha.
Ah, bueno, claro. Si es por eso, es un argumento de peso.
Sí.
Quiero que pierdan.
Vale.
Quiero que pierda la derecha. ¡Quiero que pierdan! Ver la cara de tontos que se les queda.
Oye, gran argumento.
Hombre,
sigamos con el bueno de Pedro. De Sánchez también se acordó ayer Paco Marguenda, pero para bien, ¿eh? Contó en Espejo Público que Pedro es bien majo con él.
Es decir, yo me llevé muy bien con Pedro y me llevo bien, no es ningún secreto, ¿no? Es
ahora menos, Paco.
Fui otro día Real y estuvo uno cariñosísimo. Él dijo, voz en grito, qué alegría verte, cómo te respeto y te admiro, aunque no confío en contigo.
No te voy a decir, Paco, quita que te...
Pero no tenía por qué decirlo.
A ver, Maruenda, que este es el mismo que dijo que no pactaría con los separatistas o que encarcelaría a Puigdemont. No te creas ni media palabra de lo que dice.
Está.
Sí, luego, para compensar ese sanchismo, Pablo Echenique le echó un capote con esta gracieta hacia Maruenda.
Conozco bien a Paco y ya tengo mucho aprecio.
Es recíproco.
Él lo sabe y sé de buena fe. Que vota Podemos.
Sí, dice. Bueno, con todo lo que ocurre con Pedro, pues Pedro se viene arriba. Ayer en Extremadura estaba más zapatero monologuista que nunca.
No. El mejor no somos nosotros. Los que estamos, tenemos el honor de estar gobernando este país. Los mejores sois vosotros y vosotras, los mayores que habéis dado los mejores años de vuestra vida.
Comunismo,
por este país, por la democracia y por un estado del bienestar del que nos sentimos orgullosos y orgullosas.
Ahí.
Bien ahí, Pedro. Fuerte, fuertísimo. Pero no tanto como yo, ¿eh? Que ya estaba fuerte. Pero es que además he empezado a hacer deporte, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, deporte. Pero mi cuerpo no colabora. Por ejemplo, el otro día me puse a hacer sentadillas, pero mis rodillas dijeron, ¿qué coño va este? Y así me quedé sentadillo, ¿no? ¡Gracias!
Se está total. Y claro, el tema de actualidad pasa por Torrejón de Ardoz y ese señor que dice que mola que la gente espere para ser atendidos, que si no se gana bastante pasta. Total, que Pedro aprovechó para lanzar un dardito.
Por tanto, no es, por ejemplo, en Torrejón, no es Rivera Salud ni Quirón, es el modelo del Partido Popular, que es hacer negocio con la sanidad de todos para que ganen cuatro. Que al final, ¿qué es lo que hacen? Pues que le pregunten al novio de Ayuso.
Oh, venga, pues ahora que hablamos de Ayuso, ay, Feijóo. Mucho se ha dicho que se le pone a veces cara de Pablo Casado, pero es que ayer se la jugó muchísimo.
Más retirada que nunca, ¿no?
Ayer Feijóo dice que exige al gobierno de Ayuso una auditoría con absoluto rigor al hospital de Torrejón, gestionado por Rivera Salud.
Y hemos de ver el rendimiento quirúrgico del hospital, el rendimiento de consultas externas, el rendimiento de pruebas, el rendimiento de sus servicios centrales